Bueno, buenos días. Agradezco a la organización la invitación para presentar. Este es un caso práctico de los sistemas ITS que nosotros tenemos instalado en el País Vasco, en España. Las primeras diapositivas van a centrar un poco cómo está estructurada nuestra región. Y, bueno, nos puede dar pie a hablar de distintas cosas, entre otras cosas la utilización de datos GPS que ha hablado el anterior ponente, como veremos en una de las diapositivas que irán pasando. Nosotros tenemos un sistema ITS clásico, esta es nuestra región, ahí tenemos en el círculo donde está el País Vasco ubicado dentro de España y dentro de Europa. Tenemos unos flujos de tránsito internacional muy importantes que van desde el centro de Europa hasta el sur de España y África y hasta Portugal. Esta es nuestra geografía. Esas carreteras reforzadas de color es la red principal de carreteras, con el número de carreteras de kilómetros que tenemos. La población son unos 2.200.000 habitantes, más o menos. Estas son las zonas de tráfico más importantes, las zonas periurbanas de Bilbao, arriba a la izquierda, y Donostia San Sebastián, arriba a la derecha, casi fronteriza con Francia, y luego las vías principales de paso de tráfico internacional de paso, ¿no? En la red principal de carreteras tenemos instalado cable de fibra óptica. En puntos estratégicos tenemos puntos donde tenemos equipamiento de paneles de mensaje variable, cámaras de televisión y estaciones de toma de datos. Hasta ahora todas eran de lazos magnéticos, ahora estamos cambiándolas por problemas de que, bueno, cada vez que se hace mantenimiento, reasfaltados, se estropean, etcétera, estamos pasándolas a otras tecnologías, bien sea de triple tecnología, radar, y ahora estamos poniendo también cámaras de visión artificial, porque nos sirven no solo para contar y sacar, obtener datos de tráfico, sino también para, con la lectura de matrículas, poder utilizar esa información para hacer más cosas. Por ejemplo, obtener la matriz de origen-destino, que es fundamental, el saber de dónde a dónde va la gente para luego hacer previsiones, estudios y análisis, y también para, entre otras cosas, lo que vamos a presentar ahora, que es el control de velocidad media en un tramo. El tramo elegido es ese que está inscrito en el círculo. Es una carretera, es la Nacional 1, una carretera muy importante en España, recoge un tráfico internacional de paso muy importante. Más del 20% son vehículos extranjeros y más de un 20% son vehículos pesados. Estas dos circunstancias pues influyen mucho en los resultados finales de que vamos a presentar luego. El tramo es realmente largo, son 19 kilómetros y medio, y utilizamos cámaras de lectura de matrículas. Hay una por carril, es una carretera de dos carriles, hay una por carril. En la entrada, nosotros siempre cuando hay sistemas de control de velocidad, por ley, en carteles más o menos un kilómetro antes avisamos de que hay un sistema de control de velocidad. Aquí, como siempre, lo avisamos. A la entrada de la sección hay un pórtico de señalización variable. Esta es la parte trasera del panel de mensaje variable. Colocamos las dos cámaras, sacan la foto, leen la matrícula por procedimientos digitales y toman la hora de paso. En el pórtico de salida, volvemos a hacer lo mismo. Está conectado todo por fibra óptica con el centro. El centro lo tenemos ubicado en Bilbao, y al final no es más que decir, bueno, pues esta matrícula ha pasado a tal hora, ha entrado a tal hora por aquí, ha salido a tal hora, velocidad de espacio partido por tiempo, la velocidad media la calculamos, y si supera la que está establecida en el tramo, que en ese tramo concreto es de 100 kilómetros por hora, pues bueno, se tramita la denuncia. Es un procedimiento automático. Se lee la matrícula, va al centro, se lee la otra matrícula, va al centro, se hace el proceso matemático y se genera una denuncia que va todo automatizado. En la denuncia nosotros somos muy garantistas, se envía las fotos. En España pues todos estos sistemas tienen que pasar control metrológico del Centro Español de Metrología, se envía una fotocopia de cómo ese sistema en esos momentos tiene pasado el control metrológico, la ley que ha incumplido, etcétera, ¿no? Y la penalización. El tramo es un tramo muy complicado. ¿Por qué lo elegimos esto? Buscamos, nosotros éramos unos convencidos de que es el sistema, pero no lo habíamos probado nunca. Tenemos bastantes cabinas de radar, con su cámaras de velocidad de radar, pero realmente son sistemas que lo que estamos observando es que cuando la gente los conoce, más sobre todo si les avisamos de que hay un sistema de un punto de control de velocidad, pues la gente el que va circulando rápido frena, pasa por el punto, vuelve a acelerar y durante 300 metros hemos corregido una velocidad excesiva que hemos detectado y que puede ser peligrosa, pero no conseguimos nada más. Y estamos convencidos que este sistema podría ser beneficioso. En el resto de España solo se estaba poniendo en túneles, entre La Boca y final de los túneles, la DGT estaba poniendo bastantes, y nosotros dijimos, ¿y por qué no lo ponemos en carretera abierta y en un tramo largo donde haya accidentalidad y vamos a probar, ¿no? Mezclamos una serie de información, tenemos una buena base de datos de accidentalidad, cogimos la base de datos de accidentalidad, elegimos una carretera que tuviese unas ciertas dificultades. Esta carretera es una carretera desdoblada, pero su origen no es una carretera normal de doble sentido, que se desdobló hace 40 años, con la particularidad de que hacer esas cosas a la larga, pues te queda una carretera con un trazado de hace 40 años, con unas curvas ciertamente complicadas, etcétera, ¿no? Mucho tráfico internacional, mucho tráfico de pesados, trazado complicado, y mezclamos todo eso en la coctelera y nos salió que un tramo en el que podíamos probar y podía dar cierto resultado era este, ¿no? Aquí son unos pantallazos de notas de prensa. Es una carretera en la que bastante a menudo en ciertos puntos los vehículos de transporte pesados, que son los que más problemas crean, hacen la tijera, y aquí tenemos ejemplos de 4 días en un camión que hizo la tijera en Legorreta, otro camión que ha volcado, la carretera N1 5 horas cortada, eso se da mucho, 2 heridos, 3 volcados, un tráiler, ahí está el camión, ha volcado toda la carga, la carretera cortada, 6 kilómetros en Isasondo, 4 o 5 horas es de lo más habitual, ¿no? De esto se dan a lo largo de los años varios. Si a esto sumamos los accidentes de vehículos ligeros, pero que son más fáciles de resolver porque enseguida llegan las existencias, lo retiran y restablecen la circulación, ¿no? Pero esto creaba unos problemas no solo de seguridad vial, de mortalidad, sino de gestión de tráfico y de coste económico importantísimo. La Nacional 1, que es la que estructura nuestra red, tener 5 horas cortada, pues para cuando reaccionas, va la grúa, retira la carga, redireccionas los flujos, pues si haces un cálculo del coste social aplicando a la hora perdida, a la hora del transportista o a la hora del ejecutivo que va a una reunión, pues nos salen unos costes altísimos, ¿no? O sea que el impacto es altísimo, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino del coste económico, ¿no? Tenemos varios ejemplos aquí y esto se da mucho. Justo antes de poner el sistema en marcha, hicimos unas mediciones en la sección de entrada con nuestras espiras. Hicimos una rueda de prensa, se anunció, vamos a poner este sistema. Bueno, hubo mucha polémica porque, bueno, nos van a controlar, siempre nos castigan, no es más que para recaudar, etcétera. Y se dijo, bueno, pues vamos a poner en marcha mañana, va a estar durante 2 meses funcionando sin penalizar, sin sancionar, y ya dentro de 2 meses ya empieza a sancionar. Aquí abajo tenemos las gráficas de distribución de tráfico. A nosotros nos gusta trabajar con la distribución de tráfico más que con la velocidad media. La velocidad media pues da un valor, pero que no es muy significativo, ¿no? Y tenemos como las curvas, esta primera azul, que era el 18 de marzo, cuando todavía la gente no sabía que eso, el sistema estaba instalado, pero todavía no denunciaba, no habíamos anunciado siquiera, como el límite de velocidad lo tenemos ahí con la línea roja, y superar el límite de velocidad un 49,42%. Una vez en ese periodo de 2 meses anunciado, que todavía no se sancionaba, solo con eso ya se corrigió bastante, ya vinieron todos hacia aquí. Y luego hicimos una nueva medición unas semanas más tarde y ya bajamos hasta el 25%. No conseguimos más, esto solo es con mediciones puntuales en el punto de entrada. No conseguimos más porque, como he dicho antes, hay un 20% de tráfico internacional. En el País Vasco tenemos un problema, que el tráfico internacional, como decimos nosotros, se va de rositas. Si no le paras en carretera, si luego le envías la denuncia a Alemania, a Polonia y tal, pues coge, la rompe y ya está. Y no puedes hacer nada, no pasa nada. Entonces ahora andamos trabajando a ver cómo conseguimos, pues bueno, lanzar el mensaje y decir, oye, a vosotros también os vamos a controlar, ¿no? Estamos intentando adaptar este sistema a decir, bueno, te he leído la matrícula en tal sitio y ya cerca de la frontera a ver si te paro. Y como el transporte internacional todos andan con la radio, pues bueno, que empiece a correr el mensaje de decir, oye, que nosotros nos están vigilando también, ¿no? Eso es un poco una causa de las que ha limitado un poco un mayor éxito todavía de la medida. Y aquí tenemos una gráfica muy interesante, que esta obtuvimos los datos una vez ya lanzado el sistema. Estos son datos comprados a una empresa de navegación. Esto va en relación con lo que el anterior ponente ha dicho. Tenemos la curva esta color berenjena, que es la anterior a la puesta en marcha, y ahí vemos casi metro a metro cómo evolucionan las velocidades desde el inicio hasta el final del tramo. Nosotros en su día no sabíamos lo que pasaba, que es un poco lo que nos pasa en los sistemas clásicos de tráfico, que va en relación con lo de antes. Tenemos información muy buena en ciertos puntos, pero entre punto de medida y punto de medida realmente no sabemos qué es lo que está pasando, la velocidad. Nos hemos puesto en contacto con una empresa de navegación que lo que hace es recoger los datos que sus usuarios le están enviando. Cada equipo de navegación pues recoge cada segundo posición y velocidad. Alimenta toda una base de datos. Estos son datos históricos, no son datos en tiempo real, datos históricos. Y entonces lo que tenemos es un muestreo, y el dato de esos datos GPS, el dato de velocidad es bastante bueno, porque aunque sea un muestreo, la velocidad es suficiente, es de suficiente calidad para trabajar con ella. Y aquí vemos un poco la evolución de la velocidad a lo largo de todo el tramo, ¿no? Y vemos ciertos puntos como no es que vayan, no mantengan el límite de velocidad, sino que la velocidad esa media de todo ese muestreo baja bastante, ¿no? La curva azul clara es la posterior a la puesta en marcha. Y vemos cómo va continuamente por debajo. La disminución media a lo largo, de forma continua, a lo largo de todo el tramo, fueron unos 8 kilómetros por hora. En algunos puntos llegó a los 13, ¿no? Y en esta gráfica vemos una cosa muy significativa del proyecto. Bueno, voy a mencionar una cosa. Donde tenemos esta rayita, aquí teníamos una cabina de radar. Y esto es el efecto. Eso es el efecto de la cabina del radar. La gente circula a cierta velocidad, frena un poco, va por debajo del límite marcado, vuelve a acelerar y se acabó. Ese es el efecto de una cabina de radar. Los 19 kilómetros es el efecto de un sistema de control de velocidad media. Hicimos un análisis de accidentalidad, y como la accidentalidad hay que mirarla, pues hay que quitar un poco de zoom y ver las tendencias y la evolución de la accidentalidad. Dependiendo de si es un año más lluvioso, menos lluvioso, etcétera, pues bueno, puede haber picos, etcétera. Entonces lo que hicimos es, para comparar antes y después, lo que hicimos es comparar la accidentalidad en el tramo anterior, en el tramo posterior y en los tres tramos anterior, paralelo y posterior, del sentido contrario. Y esto nos dio una disminución de la accidentalidad en 17%. Volviendo a la gráfica de antes, lo que veíamos es que la velocidad de circulación había bajado por debajo del límite de 100, podíamos estar contentos, pero resulta que había unos puntos donde la gente bajaba 85, 80 o incluso menos, luego no era un problema de velocidad media, y abajo en rojo tenemos puesta la accidentalidad. Y veíamos que la mayor parte de la accidentalidad, si bien hay una serie de picos a lo largo de todo el tramo, que justifica ya de por sí el sistema, pero había unos puntos en los que había unos picos de accidentalidad donde la gente realmente circulaba más despacio, frenaba, pero no era suficiente. Entonces nos pusimos en contacto con el competente, el responsable de carreteras, que en el País Vasco es cada una de las provincias, y dijimos, bueno, vamos a dar este anuncio porque lo que parece que dice esto es que hay una falta de mantenimiento de la carretera, pues hay un coeficiente de rozamiento que ha bajado por debajo de unos umbrales, etcétera. Antes de dar la noticia, o antes de dar otra rueda de prensa de esto, vamos a avisaros. Nos pusimos en contacto con ellos, porque además aquello es muy delicado, porque en cada sitio es de un partido político, y allá nosotros en nuestro sitio generamos mucha polémica con todo esto. En cuanto oyeron la noticia dijeron, no, no nos extraña nada, porque hemos detectado que durante los últimos años el anterior partido político había gastado mucho en obra nueva y había descuidado el mantenimiento. Y ellos mismos salieron a prensa diciendo, bueno, pues hay un, hemos descuidado el mantenimiento, hay que ponerse las pilas y tal. Luego solventamos ese problema de disputa entre administraciones, ¿no? Ellos mismos salieron y dijeron, efectivamente, aquí hay unos problemas. Visto que esto ocurría, habíamos detectado unos ciertos problemas que no eran tanto de velocidad media continua, sino que sí, porque ya vemos que a lo largo de todo el tramo vemos que hay picos, ¿eh? O sea que hay mucha accidentalidad en el tramo, sobre todo cuando llueve. Pues transmitimos el mensaje, volvimos a hacer otra rueda de prensa, oye, pues se ha bajado el 17% la accidentalidad, pero aquí lo que conviene es que ese tramo, en esos puntos, se refuerce las medidas, lo que el competente en materia de carreteras estime. Cambiar la señalización, mejorar, reasfaltar, cambiar peraltes o lo que él estime oportuno, ¿no? Desde el momento en que esos puntos cambias el límite de velocidad, ya el límite no es continuo y ya este sistema, aunque matemáticamente sí puedes hacer el cálculo de velocidad media, aunque dentro del tramo vaya cambiando la velocidad, desde el punto de vista jurídico, como teníamos miedo que nos cargásemos de recursos de cada uno de los ciudadanos, de cómo usted hace y no meternos el libro, dijimos, bueno, pues en aquellos tramos en que el límite de velocidad no sea constante, retiramos el sistema. Entonces, bueno, pues lo dimos por finalizado y ahora lo que estamos utilizando es los mismos datos de velocidad continua, de datos GPS, para decidir la ubicación de estos sistemas. Se descuelga del pórtico, se lleva a otro sitio y, bueno, pues el hacerle el análisis. Y entonces esto es un poco los resultados del sistema. Yo creo que una disminución durante un tramo tan largo de esos kilómetros por hora, yo creo que es importante frente a los efectos que producen las cabinas puntuales, ¿no? Cara al usuario también es mejor, porque las cabinas muchas veces estás despistado y pasas, aunque normalmente seas un conductor prudente, un día puedes andar con más prisa y pasas un poco más y te cargas con una multa. Este, encima que avisas durante 19 kilómetros ir conduciendo por encima de la media, mucho despiste es, ¿no? Entonces, cara al ciudadano es más benévolo con él, ¿no? Y bueno, pues estos son los resultados y nosotros estamos contentos con lo que ha dado. Ahora estamos buscando otra nueva ubicación y bueno, y a ver qué sale. Pero cosa muy interesante es la información que nos ha dado los datos esto de la velocidad de los datos históricos de velocidad de coches GPS, ¿no? Y sin más, pues bueno, aquí acaba la presentación.